Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Son las 12:32 de la tarde en W Radio y estamos aquí con Daniel Marcos, experto en crecimiento de empresas y escalamiento acelerado, fundador y presidente de Gazelle Growth Institute, justamente para darles un intensivo de 28 minutos sobre cómo y en qué emprender este 2019. El micrófono es tuyo y como ametralladora, Daniel, porque tienes tanto que decir. Tengo y aportar. Muchas. Venga, share
bueno, knowledge. Primero, vamos a hablar un poco de cifras de emprendimiento en México. Sí. Es muy importante saber a lo que te estás metiendo.
Sí.
Primero, uno de cada tres mexicanos no emprende por el miedo. Hablando de la entrevista anterior.
Con Yali, claro. Con Yali.
El miedo es grandísimo. ¿Y sabes qué han encontrado? Hay mucho miedo a fracasar, pero luego tenemos mucho miedo al éxito.
¿Y al qué dirán?
Y al qué dirán. Es impresionante en México, si empieza a sobresalir, los mexicanos que le llamamos, y hay gente que tiene miedo a eso. Y entonces no se avienta por miedo a que le vaya mal, o no se aventa por miedo a que le vaya bien.
Y no vamos a darles un discurso sobre el miedo.
Pero eso es importantísimo.
Con miedo, pero háganlo.
Pero ahora sí vamos a números reales en ventas, ¿no?
Venga.
75% de los emprendedores que emprende, cierra en menos de 2 años. Y luego, ahí les va la que más me duele. 66% de los emprendedores en México nunca facturan más de 500 mil pesos al año. Y luego 80% nunca vende más de 1 millón de pesos al año y 96 menos de 10 millones de pesos al año. Nunca. Entonces, ¿qué quiere decir? Son emprendedores que ganarían mucho más y tener una mejor calidad de vida si fueran empleados.
Claro.
Entonces,
es que una cosa es ser emprendedor y otra cosa es dar el salto a ser empresario.
Empresario. Y es otra cosa completamente diferente. Totalmente. La gente que empieza con la idea de que va a querer ser empresario y se queda emprendedor 20 años, le hubiera dado mucho mejor siendo empleado. Porque no se avientan bien. Y entonces se quedan ahí medio titubeando, la empresa factura 500 mil pesos, 500 mil pesos, se te van 500 en gastos, te quedas con 50, y viven así durante 5, 10, 20 años, ¿no? Entonces es bien importante, si te vas a aventar a ser emprendedor, que te avientes con todo. Que quemes los barcos y te avientes de lleno. Porque si no, no la vas a sacar. Bueno, ahora vamos a platicar de 10 tips para emprendedores nuevos para que sí sean exitosos.
Ok.
Primero, educarte. Creemos que sabemos todo. Y como emprendedores, la realidad es que no sabemos nada. Entonces, tienes que llegar con la mentalidad de decir, yo no sé nada, todos los problemas o oportunidades que puedo llegar a tener en mi negocio, alguien ya los tuvo, ya escribió un libro, ya hizo un curso, ya tiene algo, y voy a seguir sus pasos. Y entonces, es súper importante venir con una mentalidad de aprendiz.
Yo lo traduzco diciendo, es importantísimo saber que no sabes.
De hecho, un coach con el que trabajé el otro día me dijo, yo no trabajo con emprendedores de primera vez. Y le digo, ¿por qué no? Me dijo, porque ellos no saben lo que no saben.
Exacto.
Y le digo, ¿a qué te refieres? Sí, claro. Y me dice, ellos creen que saben todo.
Claro.
Y hasta que no has sido emprendedor varios años o una o dos veces, no sabes lo que no sabes.
Y hasta que no sepas lo que no sabes, no vas a poder aprender lo que necesitas aprender.
Muy, muy cierto. Y ahí les va lo más importante. El escalamiento de negocios, primero es mental antes de que sea físico.
O sea,
tienes que poderlo visualizar y entender antes de poder ejecutarlo. Y si no lo sabes ni visualizar ni entender, porque no lo puedes aprender de nadie, no jala. No.
Sí, entonces, ese sentido, claro.
Empezar por educación.
Castillos en el aire, castillos mira el aire. Todo mundo, claro.
Yo fui muy mal estudiante universitario, si le quieres llamar, y en preparatoria, porque era joven y decía, no, yo sé hacer todo y no me enseñar nada y tal. Y cuando hice mi primera empresa, fue lo más difícil que he hecho en mi vida y no humillante, pero te baja a tu realidad.
Pero qué tal vendiste, chiquito.
Muy bien, pero después de varios años de muchos pleitos.
Es un emprendedor muy exitoso.
Después de varios golpes y muchas noches que dormí en la oficina. Y aquí viene otra que se trataste. La gente no entiende cuántas veces a veces tienes que dormir en la noche en tu oficina para sacar tu empresa.
Pagar el precio.
Para pagar el precio.
Claro.
Y la gente me decía, es que yo de repente tenía un problema y me aventaba un libro para el día siguiente. Y la gente me decía, Daniela, ¿qué os lo leíste? Dormí en la oficina. Me decían, ¿cómo que dormiste en la oficina? Me quedé en la oficina hasta las 4 o 5 de la mañana leyendo y haciendo el plan de lo que iba a hacer al día siguiente. Me iba a mi casa, me bañaba, le daba un beso a mi esposa y me regresaba a la oficina. Y eso una vez a la semana durante 3 o 4 años. Eso es normal. O sea, realmente si quieres ser emprendedor y no estás dispuesto a hacer eso, no te hagas emprendedor.
Saca claro. la cartera y paga.
Y paga el precio de ser
Exacto,
emprendedor.
Claro.
Entonces, muy importante, si quieres pasar lo menos doloroso de ser emprendedor, aprende. Edúcate. Segundo, comprender tu nicho y ventaja competitiva. Y me asusta la cantidad de emprendedores que van por el mundo pensando que porque le echan muchas ganas, la van a sacar.
Claro.
En el emprendimiento, no, las ganas no son suficientes. Tienes que realmente saber qué valor le das a tu cliente, que digamos, tu cliente perfecto, y cómo le vas a... qué tienes tú diferente al mercado.
Claro.
Porque si llegas con una oferta igual, hay demasiada competencia, no lo vas a poder sacar.
Claro, claro.
Entonces, por favor, encuentren su ventaja competitiva. Nosotros llamamos un factor X, uh-huh. que te dé al menos 10 veces la ventaja competitiva del mercado. Y te voy a poner un ejemplo.
A ver.
¿Se acuerdan Blockbuster, que de Ajá. repente entró y se comió el mundo?
Sí.
En ese momento, una película de Betamax o VHS te costaba, una película de éxito, te costaba $60.
Uh-huh.
A ellos hicieron un acuerdo en comprarla en $6 comparado con el mercado. Entonces, ellos compraban a 6, todos comprábamos a 60, se llevaron el mercado. Tenían 10 veces la ventaja del mercado. Entonces, la gente me dijo, oye, ¿cómo le hace a alguien para ser tan exitoso? Le digo, porque antes de haberse aventado a ser un emprendedor, tenían una ventaja competitiva que sabían que les iba a dar 10 veces la ventaja del mercado.
Claro.
Entonces, no te aventes a ser emprendedor, tienes una ventaja competitiva importante.
Claro.
El que le eches muchas ganas...
¿Todas las ventajas competitivas son cuantificables?
La mayoría, no necesariamente. Uh-huh. No todas. Pero la gente cree que echarle muchas ganas es ventaja competitiva. Es que voy a vender
Yo voy
más
a poner
más,
un ejemplo. Ojalá. Cuando lanzamos la revista MOA Cuentavientes, que es algo cercano a ustedes hace 5 años, en una industria de papel que venía para abajo, ¿cuál era nuestra ventaja competitiva en nuestra mente?
¿Cuál era?
Que no había una sola revista de autoayuda en el país que hablara de manera inteligente sobre los temas que nos pueden y nos atañen a todos.
Y te doy otra, sí. una Marta atrás.
Sí,
Marta. No, es muy importante
sí, claro.
cómo has claro. usado tu marca.
Bien capitalizado.
Capitalizado en una revista.
Uh-huh.
Y es una gran ventaja competitiva.
Claro.
Hay que aceptarlo.
Sí,
estamos.
Sí, sí, yo no podía decir 60 sobre 10 por 3 menos 5 que llevábamos, pero... ¿Cuáles son las ventajas competitivas no cuantificables?
No sé si te acuerdas la primera vez que tú y yo nos conocimos. El día que te conocí fue una vez de cenar a tu casa.
Uh-huh.
Y venías del trabajo y me platicaste de un cliente que estaba enojado porque sus anuncios no convertían.
Uh-huh.
Y te dije, a ver, ¿tú qué harías?
Uh-huh.
Y me diste una clase de mercadotecnia. Y me dejaste blanco. Me acuerdo que me fui a mi casa y dije,
voy a
aprender
esto.
Esta mujer le entiende a lo que realmente quiere el usuario.
Uh-huh.
Y eso es lo que has puesto en tus revistas.
Esa es nuestra ventaja competitiva, Cuentavientes. Ustedes y yo juntos.
Oye, es que, ¿cuántos años llevas en radio?
32.
Hablando con la gente todo el día.
Claro.
8 horas al día.
Eso es lo que decimos. Nosotros somos un estudio de mercado 24/7.
Y eso lo has llevado a las revistas y a las propiedades que has creado.
Uh-huh.
Y eso es una ventaja competitiva muy grande. Ok. Tercero. Estrategia. Haz una estrategia buena.
Es que a mí dices estrategia y me dan náuseas, ganas de vomitar y ganas de llorar.
No sabes cuántos emprendedores con los que trabajamos.
Ajá.
Digo, ¿y cuál es tu estrategia?
¿De qué?
¿De qué? Y digo, a ver.
¿Como toqueante a qué?
A ver, ¿quién es tu cliente perfecto? ¿Qué le vas a vender? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Cuál es tu promesa de marca? ¿Cuál es tu sueño a largo plazo?
¿Cómo te vas a dar a conocer?
No, es que le echo muchas ganas. Dijo, ¿so what? ¿No? O es que, oye, espérame tantito. Tienes que tener una estrategia clara que puedas expresar para poder ejecutar correctamente. Y ahí te va cómo la puedes probar. Pregúntale a tus empleados cuál es la estrategia del negocio. Esa es la mejor clave. Si tus empleados no la pueden expresar claramente en una frase, no tienes estrategia.
¡Púfales!
Entonces tienes que tener una estrategia clara y sencilla y sobrecomunicarte con tus empleados.
Claro.
Para que ellos se puedan sobrecomunicar con tus clientes.
Claro.
Entonces es súper importante hacer una estrategia y pensarla. Y la verdad, como emprendedor, nos da flojera pensar y sentarte a hacer papelitos y cómo...
Claro.
Es horrible, totalmente
claro.
de acuerdo. Pero si no tienes una estrategia correcta, no.
Oye, la que sigue les va a doler en el alma.
Pero antes de esa, hay una herramienta que se llama Business Model Canvas, que te obliga a hacerte las preguntas correctas para hacer un plan de negocios.
Business Model Canvas, ahorita se los posteo.
Y el One Page Plan de Gazelles. Esos dos, yo no empiezo una empresa sino esas dos.
Okay.
Una herramienta, perdón, para la anterior, para que conozcas a tu nicho y ventaja competitiva, hay uno que se llama Mapa de Empatía.
Uh-huh.
Vete al Google y pon Mapa de Empatía. y te explica que entiendas a tu usuario empáticamente.
Bien.
Entonces, a ver, lo que digo es, no saben la cantidad de horas que nos hemos pasado con esas herramientitas y las ponemos en el pizarrón y les dedicamos horas y ponemos y las hacemos cada 3 o 4 meses hasta que nos salgan. Entonces, bueno, right, la cuarta. Busca fuentes para siempre tener efectivo. Y aquí me asombra, un día platicé con unos emprendedores que me hablaron y me dijeron, oye, es que ya lanzamos nuestra app en el App Store. Y le digo, ¿y? Me dijo, ¿qué ahora ya no sabemos qué hacer? Y le digo, bueno, ¿y cuánto dinero tienes para mercadotecnia y para crecerla? ¿Y cuál es tu estrategia para crecer tu marca? Uh-huh. No, pues levantamos $50,000 de unos inversionistas amigos y nos gastamos los $50,000 en hacer la app. Y le digo, ¿y tú crees que la vas a subir al App Store y se va a vender?
Sí, claro.
Y dicen, es que hemos leído tantas historias de apps que se van virales, que dijimos el día que sacamos nuestra app, se va a ir viral.
No, güey.
Y nos gastamos todo nuestro dinero.
Cállate la trompa.
Y entonces tenían una app en el mercado, sin estrategia, sin plan de comunicación, sin dinero de mercadotecnia, nada.
Claro.
Y esperaban que viralmente iba a crecer. Le iban a anunciar en las redes sociales y iba a vender. Entonces, siempre tienen modelos de efectivo. Ahí hay un profesor de la Universidad de Londres, de London Business School, que se llama John Mullins, que escribió un libro que se llama The Customer Funded Business, cómo financiar tu negocio con tus clientes. Como ejemplo, yo hice mi tercer negocio, fracasó fuertemente, y el estrés financiero de mi negocio se lo acabé pasando a mi estrés de mi familia. Por cuando tu negocio se queda sin dinero, tu familia se queda sin dinero. Y mi mujer fue muy inteligente en esto y me dijo, Daniel, antes de que te hagas emprendedor, quiero una cuenta de banco con X cantidad de dinero, que si tu empresa se pone en crisis, tu familia no se va a poner en crisis, para empezar. Y dos, quiero una fuente de efectivo antes de que te pongas a contratar oficinas y demás. Y así me puso. Y gracias a que mi mujer me obligó a eso, armé una consultora.
El señor no es homeless.
Que me financió. No, en serio. O sea, yo le respeto mucho que mi mujer me dijo la vez pasada que no había una línea entre tus finanzas personales y tus finanzas de tu negocio, la familia entró en crisis.
Claro, pero eso también es súper positivo porque te obliga a ser creativo, a pensar diferente, a buscar otras alternativas. La historia que
digo muchas veces.
Sí.
Tú dijiste, tuve que vender un año de publicidad para lanzar Bebemundo.
Sí, exacto.
Y si no hubieras hecho eso, a lo mejor Bebemundo no existiría hoy.
100%.
Y eso te obligó a encontrar esas fuentes de financiamiento
100%.
Para que el negocio tuviera el efectivo que necesitaba.
Claro.
El negocio es como un bebé, un hijo, que va a necesitar dinero, escuela, educación, inversión, normal. Entonces es importante que siempre tengas fuentes de efectivo y las que más me encantan es que tu cliente te dé efectivo. Y muchos clientes están dispuestos a pagar por adelantado por hacerlo así.
Okay. Claro.
Atraer y conservar a los mejores empleados.
Sí. Es que eso es, te voy a decir una cosa, eso es el huevo, la gallina, el gato y el ratón. No puedes traer a súper buenos empleados porque no tienes lana para pagarle a gente de primera. Y no vas a poder tener lana
hasta que no traigas a los buenos.
Hasta que no traigas gente de primera. Entonces, ¿qué va?
La realidad tiene que ser muy creativo. No sabes la cantidad de inventos que hemos visto con nuestros emprendedores con los que ayudamos.
Como Rebeca, para traer gente a su productora, vendió su cuerpo.
Estúpida.
Una mujer muy resourceful.
Qué creativa.
Me lo vamos a hacer de broma. Mi último año de ser emprendedor, de ser consultor antes de ser emprendedor.
¿Vendiste tu cuerpo?
No. Dormí 250 noches fuera de mi casa.
Nuevamente, pagando el precio.
Dormí 250 noches fuera de mi casa.
Fue la prostituta del curso.
Donde me decían, te voy a dar una consultoría en Perú y te voy a pagar $100 el día.
Ibas.
Iba.
Claro. Sí.
Pues no tenía opción. Claro. Tenía que hacer el colchón y el flujo para poder empezar el Growth Institute.
Claro.
Y dormí 250 noches fuera de mi casa. Platícame el estrés a mi esposa y a mis hijos.
Por si están preocupados, todavía sigue
casado.
Señor.
pero ahí fue muy claro. Cuando nació mi segundo hijo, mi mujer me dijo, 250 noches otra vez,
Tienes
toda la razón.
Claro,
¿no? Claro. Entonces, y ese efectivo me dio la base para poder contratar gente buena.
Claro.
Y por cierto, muy interesante, cuando Bernie y yo decidimos ser la empresa, yo sabía que no podía dejar de hacer consultoría. Entonces le hablé a Juan, mi mejor amigo, y le dije, Juan, queremos ser esta empresa, te invitamos de cofundador, tú la vas a correr, entre Bernie y yo te vamos a mandar el efectivo que necesitas para correrla. Pero Bernie y yo tenemos que ser consultores.
Claro.
Si no, no hay flujo.
Claro.
Y entonces Juan dijo, yo le entro. Y entonces cada semana nos mandamos mail, decía, necesito tanto dinero para hacer todo esto, y mandamos cheques.
Claro.
Y el que hizo la empresa fue Juan. Los dos, tres años, el 100% de la operación la hizo Juan. No podíamos no hacerla.
Y tú andabas, pues, ahora
y yo andaba
sí que
250 noches durmiendo fuera de mi casa, dando consultoría, para poder mandar un cheque, ¿no?
Exacto.
Entonces, atrae y conserva a los mejores, importantísimo. Y aquí hay una regla muy importante. Si quieres llegar rápido, llega solo. Si quieres llegar lejos, tienes que llegar con equipo.
No, esto es una frase.
A ver, otra vez.
Si quieres llegar rápido, llega solo. Uh-huh. Si quieres llegar lejos, tienes que llegar con equipo.
Okay.
Es obligatorio. La gente me dice, no, yo puedo hacer todo. Te vas a quedar chiquito, vas a llegar muy rápido a un primer nivel, pero no vas a llegar a un
claro.
segundo o tercer nivel.
Claro.
Si no encuentras la forma de atraer a los mejores, no vas a llegar.
Claro.
Entonces, y, esa
y,
es una gran
y para un emprendedor, esto que acabas de decir es bien doloroso, ¿eh? Porque en el es mi bebé y yo lo conozco mejor que nadie, en que yo tengo el control y delegar, no, porque no vaya a ser que alguien la riegue. Entonces tú te vuelves el cuello de botella.
De hecho, una cosa que te voy a para sumar a lo que estás diciendo. En lo que el emprendedor o emprendedora es lo mejor, se hace la debilidad de tu empresa.
Claro. Tú eres the weakest link.
Exactamente. Uh-huh. Claro. Si yo siento que soy un gran vendedor, nunca voy a contratar a un gran vendedor. Porque,
exacto,
¿qué digo?
Exacto.
Nadie puede vender mejor que yo.
Claro.
Y por lo tanto, nunca contrato a un buen vendedor. ¿Y cuándo tengo tiempo yo de vender?
Claro.
Nunca.
Claro.
Entonces, normalmente, nos volvemos el weakest link de nuestros negocios.
100%, el cuello de botella. O sea, yo me acuerdo cuando tenía 12 y pasamos a 25 empleados, era de... Uh-huh. Y cuando llegué a 105, ahí ya me quería matar.
Claro.
Porque ya no es casi tu negocio. No. Pero solo volviéndolo un negocio institucional, una empresa de verdad, ¿no? El negocio de fulana de tal... Es que realmente ves el crecimiento.
El negocio de Marta con 105 gentes, eras la madre de los pollitos de 105 gentes.
Exacto, 100%.
Te enterabas de los problemas
no
personales,
sostenible.
Familiares.
No es sostenible, claro.
Entonces, hazle que se lo...
Ahora veo caritas nuevas y soy de... ¿Y esa quién es? La que me vas a contratar. De...
Ah, muy bien.
Y luego, aprende cómo liderar a un equipo. Ya que los contratas, tienes que ser un gran líder. Porque si no eres buen líder, se acaban yendo. Y aquí me encanta... Los mejores líderes son excelentes delegando.
Uh-huh.
Tienes que decir, así son las cosas.
Hazlo.
Y luego cerrar los ojos, cerrar los oídos y...
¿Otra vez vuélvelo a repetir?
Tienes que saber delegar. Decir a la gente, esto lo tienes que hacer, así lo tienes que hacer. Y luego cerrar los ojos y cerrar los oídos.
Y entonces cuando uno cierra los ojos, ustedes hacen lo que tienen que hacer, ¿no?
No puedes estar
no dicen,
con los ojos abiertos.
No, cero se me hace. A mí se me hizo. No, eso no. Bien, nada más quería hacer esa clase.
Entonces, ya que tienes un buen equipo, tienes que tener un equipo saludable.
Eso.
Porque es muy fácil contratar a una gente y luego entre ellos se están matando, se están metiendo el pie.
Bueno, con uno que te salga enfermito ya contaminó a toda la horda, ¿eh?
Ay.
Y es... dolorosísimo, un equipo saludable. Ahí la metodología o libro o herramienta que más soy yo se llama Las 5 disfunciones de equipo de Patrick Lencioni. Y como ejemplo, uh-huh, te dice que lo más importante para saber si tu equipo está bien,
uh-huh,
es que puedas tener discusiones acaloradas con el equipo y después de la discusión todos salgamos bien sin atacarnos de la forma personal.
Rebeca, tú y yo, muy bien.
Acabo de empezar a
aquí
volar las botellas de agua.
Celulares, botellas de agua.
Gritos de pasillo a pasillo.
Patadas en
de
las
estacionamiento
puertas.
A estacionamiento.
Y nos seguimos, y luego ya en la tarde, ¿está? ¿De qué? ¿Qué
sí.
¿De qué?
Ya.
Grosera. Tu hija, te pones como loca.
Que por cierto.
No, güey, es que te pasas.
¡Te estoy hablando!
Misma regla.
Un grito así fue, mira, te estoy hablando, porque estaba yo hablando y se largó la desgraciada.
Misma regla.
Y ahí
regla.
Va, hasta ahí la estoy viendo que va hasta la puerta y yo desde aquí, yo, ¡te estoy hablando!
Pero aquí estamos.
Aquí estamos y nos amamos.
A ver, y los matrimonios que han durado 20 años pasan por las mismas.
Claro.
Sí,
tenemos
acuerdo.
Discusiones acaloradas, con pasión, pero nos seguimos amando, nunca rompes. Nunca le pegas por abajo del...
Claro, jamás en la vida.
Jamás.
Claro.
Y las cosas regresan.
Ningún panzona.
Ningún chaparra enana. Y miona.
Idiotas son.
Bueno, esas son formas de un equipo saludable. Y para mi gusto, la más importante, la última es... Vete de vacaciones y que tu empresa no se caiga.
Bien.
Esa es la prueba de oro.
Si te vas de vacaciones
okay,
y tu empresa
vendió
más...
Ok, vamos a hacer la prueba.
Más,
Me voy a ir mañana.
Sí, Mon, cómo no.
Regreso en marzo.
Ajá.
Quiero ponerlos a prueba. No es porque me quiera ir de vacaciones. El señor está diciendo que hay que ponerle pruebas
no,
a
mira,
la gente.
Aquí no puedes hacer, aquí no puedes hacer esa prueba. Y allá la podrías hacer en MMK. Pero desafortunadamente, como tienes que estar acá, pues no la vas a poder hacer allá.
Oye, no se me hace.
No, pues a mí sí se me
hace.
Oye,
y si apagamos el celular de MMK, el email y ya.
Exacto. Ellos funcionan bastante bien sin mí, ¿eh?
Qué bueno.
La mejor historia de eso es Tim Ferriss escribió un libro de la semana de trabajo de 4 horas. Un día se quemó este emprendedor.
Ajá.
Se fue a Inglaterra y dijo: voy a contestar email 4 horas a la semana, una vez a la semana. Y nada más. Y regresó a su negocio 4 meses después. El negocio facturaba el doble.
¡Qué fregón!
Colas, flautas.
Puta, ahí sí que oso, porque ha de decir, puta, ahora seré sí que yo el que estoy metiendo flautas. Ahí la mano negra.
Pero
porque muchas veces cuando se va el jefe o el patrón, empiezan a florecer algunas cosas.
Pero tiene un buen equipo.
Exacto. Claro, dijo, es un buen equipo.
Si yo estoy ahí, que no nunca van a salir a...
Sí, 100%.
Y entonces fue.
Me voy a ir.
Y dijo, mi negocio...
Señores y señoras.
Y dijo, mi negocio
pues
no va lo que
me funcione, MMK, muy bien. Yo no quiero que regrese y sea Rebeca Mangas en W. Ay, ¿qué pasó, güey? ¿Y Marta? Marta es nuestra invitada, ¿cómo no?
Oye, ¿en qué es bueno emprender? Nos quedan 2 minutitos.
2 minutos, ok. Ya me voy a brincar las últimas 3. ¿En qué es bueno emprender? Hoy estamos viendo como lo podemos ver en la entrevista anterior, en México somos muy buenos para creatividad, buenísimos para creatividad. El nearshoring de Estados Unidos y Canadá se está volteando a México y a Latinoamérica de una forma espectacular.
¿El qué?
Nearshoring.
Nearshoring.
No sabes
costa cerca.
Lo complicado que es para países desarrollados como Estados Unidos y Canadá. Subcontratar toda India. Y hoy están acostumbrados a subcontratar toda India.
Ajá.
Y se dieron cuenta que los latinoamericanos, culturalmente, somos mucho más cercanos y somos mucho más creativos.
Sí.
Que los, en matemáticas, mucho peores.
Sí, sí.
Y en
sí.
algunas cosas de programación, sí. no somos.
Y entonces.
Pero en creatividad, y hoy el Internet está floreciendo en creatividad y en experiencia del usuario, y el latinoamericano es espectacular. Para eso. Las casas productoras de apps, de diseño, de video de Latinoamérica están volando todas. Tienes que saber leer las tendencias del mercado.
Sí, porque aparte tienes toda la razón lo que me platicabas fuera del aire. Que todo el mundo cree que para hacer lana hoy hay que hacer tecnología.
No
sí, no, hombre.
Todo el mundo quiere hacer una app, todo el mundo quiere ser un bloguero, todo el mundo quiere hacer un software. No.
Hay muchas empresas que están demandando mucho capital, digamos, intelectual, creativo. Y Latinoamérica es espectacular.
Oye, yo conozco a alguien que ha hecho dinerales. No me lo van a creer.
¿Haciendo qué?
Chía.
Ah, claro.
Vaca. Ya sabes, como esos
proteínas,
superfoods.
Proteínas.
Esos superfoods. Chía, no sé cuánto, nopal, sábila, no sé qué. Y ahora está exportando hasta China.
Por todas partes. Yo ahorita estoy viviendo en Canadá y la cantidad de productos mexicanos que llegan a Canadá me asusta. Vas al supermercado y hay todo. Hileras completas de productos mexicanos, pero claro, hileras, sí. marcas pues, mexicanas.
¿Cómo encontrar oportunidades?
A ver, y aquí, y esto me pasa, he tenido muchas opciones con emprendedores que llevan siendo muchos años, tienes que leer tendencias. Y la única forma de leer tendencias es leer.
Claro.
Yo no sabes la cantidad de horas que me paso en el internet en las noches y me voy perdiendo de un link a otro
sí,
link a otro link
bruja,
a un video.
Te chupa la bruja. Bruja. Sí.
Pero empiezo con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué se está buscando? O en zapatos o en lo que sea, ¿cuál es la demanda del mundo? O me trato de poner una pregunta y trato de encontrar esa respuesta. Y lo que digo es, no voy a parar antes de 4 horas. Y que me chupe la bruja en el internet a llevarme a ver videitos, artículos, ideas. Y es impresionante lo que encuentro. Hay que saber leer tendencias. Ahora vamos a ver una ola. Imagínate que la ola va de aquí para acá.
Ajá.
Imagínate lo difícil que será nadar en contra de la ola.
Sí.
Dificilísimo. Pero ¿qué tal ir en favor de la ola?
Claro.
Y la gente, como no sabe leer hacia dónde va la ola, a veces va en contra de la ola.
Sí, siento que tú y yo somos del mismo vuelo y no sabes a lo mejor esta frase, ¿no?
A ver.
Pero existe un término para esa ola, se llama el tren del mame.
Así es.
Claro, así se llama.
Vas en contra.
Ride the train, get on, brother.
Pero la verdad es mucho más difícil hacerla si vas en contra de la corriente que a favor de la corriente.
Claro.
Entiende la corriente. Pero la verdad, como emprendedores estamos tan ocupados haciendo que nunca nos dedicamos a buscar las corrientes.
Sí, pero te digo una cosa, tú tienes que aprender a ser una buena persona. Mucha gente te necesita. Mucha gente te quiere ver. Mucha gente necesita tocarte, sentirte, preguntarte, hablarte, que les resuelvas, que les enseñes.
Lo hacemos mucho.
Tienes que ser un hombre de servicio, güey.
Sí, lo hacemos.
No puedes andar así por la vida.
¿Por qué crees que he dormido 250 noches fuera de mi casa en
¿Tienes taller
año?
Coming soon?
Sí, claro.
A ver.
A ver, muchas gracias.
A ver.
Mira, vamos a... Tenemos un taller que se llama Scaling Up. Llevamos dando este taller durante 10 años. Uh-huh. Y ahorita, de hecho, les platico una...
Escalando. Scaling Up.
Scaling Up. Okay. Es como escalar tu negocio.
Sí.
Y es solo para gente que ya tiene un negocio.
Ajá.
Que está atorado con el negocio y lo quiere escalar.
Perfecto. Días.
Rapidísimo. ¿No? Si quieres escalar tu negocio más rápido o tomar el control de tu vida con el negocio que ya tienes.
Exacto.
Hay que reducir el drama de la operación. El contrayer va a ser el 12...
Una cosa grave, ¿eh? Reducir el drama de la operación. Ok.
Ok, el taller lo vamos a dar 12 y 13 de febrero.
Ajá.
En el Hotel Hyatt Regency Polanco de la Ciudad de México.
Ajá.
Y hay obviamente descuento para los cuentavientes.
Ajá.
De Marta de Baile. Es de baile el código, 10% de descuento. Nos pueden llamar, nuestra oficina es 55-3300-6767 o mi email, escríbanme directamente, daniel@capitalemprendedor.com. Ahí los espero. La verdad, pasamos 2 días de 8 horas cada día con muchos emprendedores, realmente discutiendo cómo escalar tu negocio y cómo reducir ese drama.
Con el código de baile, junto, 10% de descuento. Pero lo más increíble es que hay un paquete VIP. Si ustedes compran el paquete VIP, después del curso pueden dormir con Daniel Marcos y platicar en la comodidad de una cama, de una sala, de una chimenea, todo lo que aprendieron ese día. Ese es el paquete VIP, pregunten por él.
Súper. Ahí los perdes VIP.
Muchas gracias, Daniel.
Gracias.
Ya, neta, tienes que venir más seguido, te lo digo.
Encantado.
En serio.
Me
ya comprométete.
Ya, una vez al mes.
Ok, me parece muy bien. 12:59. Ay, 12:59. Hacemos una pausa regresando. Así las cosas en W Radio.
Gracias.
Marta de Baile, solo por W Radio 96.9, en vivo.